Pues, ¿sabéis? Porque lo contamos la semana pasada de nuestro viaje a Corato. Pues, cuando llegamos a casa de Luisa, la calle de la casa me impactó ya por lo pequeña que es. Es una callecita muy pequeña, ¿no? Y cuando ya entramos y tal, cuando entramos a la capilla y me arrodillé para orar, lo primero que vi, esto ya lo he contado, lo primero que vi fue en el cristal de la puertecita de la capilla, todo pequeñito, todo. Era una talla de Nuestro Señor con la cruz a cuestas. Y en italiano, unas palabras que decían: alma, ayúdame. Alma, ayúdame. Yo eso sabía que el Señor se lo había dicho a Luisa cuando ella tuvo la visión desde el balcón. Pero no sé por qué me impresionó de una manera tal que el alma se me quedó contraída solo el leer esas palabras y ver esa imagen. Y yo solo tenía ganas de llorar. Cuando estuve llorando, cuando subimos a la habitación de Luisa y cuando fuimos al balcón, me asomé al balcón, pensé en lo que Luisa tuvo que sentir viendo lo que vio y escuchando las palabras del Señor. Pero a la mañana siguiente, cuando fuimos muy temprano, a las 7 de la mañana, a misa al convento donde estuvo Luisa, en el altar de la capilla del convento había exactamente lo mismo. El sagrario era igual que el de la capilla de casa de Luisa y al lado estaban las palabras: alma, ayúdame. Y otra vez yo estaba, no sé, totalmente consternada, tenía el corazón encogido, no quería llorar porque estábamos en misa, iba a empezar la misa, ¿no? Pero yo casi no entendía, ¿no? Yo ya esto lo sabía, ¿no? Y luego, más tarde, en el hotel, en oración, ¿no? Me di cuenta que lo que me ocurría era que el Señor me estaba hablando a mí. Claro, yo no tenía ese sentimiento por lo que le dijo a Luisa, sino porque el Señor me lo estaba diciendo a mí. Luego ya, cuando hemos vuelto, yo me traigo una biografía de Luisa y tal, leyendo la biografía de Luisa, leyendo la hora de la pasión, ¿no? He seguido entendiendo esto, ¿no? Que el Señor ahí me estaba hablando directamente, ¿no? Y por eso yo sentía en mi alma esa conmoción, ¿no? Y os voy a empezar, porque la enseñanza se llama así: alma, ayúdame. Entonces, os voy a leer lo que dice el preámbulo de la hora de la pasión, que todos habréis leído, supongo. Dice: tenía la edad de 13 años cuando, mientras, es que habla, lo cuenta San Aníbal María de Francia, el que cuenta esto, por eso lo cuenta en tercera persona. Cuando se encontraba un día en su estancia, escuchó ruidos extraños como de una multitud de gente ruidosa que pasara por la calle. Corrió al balcón y asistió a un espectáculo conmovedor. Una turba de feroces soldados con antiguos cascos, armados con lanzas, con aspecto como de gente ebria y enfurecida, y cuyo caminar se mezclaba con gritos, blasfemias y empellones, llevaba entre ella a un hombre encorvado, vacilante, ensangrentado. ¡Ay, qué escena! El alma contemplativa se conmueve y se estremece. Mira entre la turba para ver quién es ese hombre, ese infeliz así maltratado, así arrastrado. Ese hombre se encuentra ya bajo su balcón y levantando su cabeza la mira. Y con una voz profunda y lastimera, dirigiéndose a ella, le dice: alma, ayúdame. Oh Dios, el alma lo fija, lo mira, lo reconoce. Es Jesús, es el Redentor divino, coronado de espinas, cargado con la pesada cruz, quien es cruelmente llevado hacia el Calvario. La escena de la Vía Dolorosa se le presenta ante la mirada espiritual y corporal. Lo que sucedió 20 siglos atrás se le hace presente por la divina omnipotencia. Y Jesús la mira y le dice: alma, ayúdame. Un alma de una niña, porque Luisa tiene 13 años, como la suya, ¿no?, que ella amaba tanto al Señor desde pequeña, cuando tiene esa visión siente un dolor tan extremo, porque es igual que si ella hubiese estado en el Calvario. Y el Señor delante de ella con la cruz a cuesta le dice: ayúdame. Claro, la pasión de nuestro Señor se le hace a ella tan viva, tan presente, que ya sabéis que en toda su vida no puede ella dejar, ¿no? Es cuando después escribe la hora de la pasión, no puede ella dejar de meditar en la pasión de nuestro Señor, de acompañar a nuestro Señor en su pasión, ¿no? Dice: en ese momento la jovencita, a punto de desvanecerse ante tal vista y no pudiendo soportar tan desgarrador espectáculo, rompe en llanto y deja el balcón para entrar en la estancia. Pero el amor, la compasión que han surgido hacia el sumo bien, así reducido, la llevan de nuevo al balcón. Temblando, dirige su mirada hacia la calle, pero todo ha desaparecido. Desaparecida la turba, desaparecidos los gritos, desaparecido Jesús. Todo ha desaparecido, excepto la viva imagen de Jesús sufriente que fue al Calvario a morir crucificado por nuestro amor. Excepto el sonido siempre vivo de esa voz: alma, ayúdame. Y esa fue la vida de Luisa desde ese momento. Ayudar al Señor. Ella se retira del balcón porque el dolor que siente ante esa imagen, ante esa escena, ¿no?, no lo puede soportar y se retira. Yo recordaba que yo nunca vi la película de La Pasión de Cristo, porque no era necesario ver tanto sufrimiento, tanto dolor físico. Yo ya sabía que el Señor había muerto en la cruz, porque en cierto modo huimos de esas cosas, ¿no? O sea, a quien le gusta, pero lo normal es que uno en cierto modo huya de esas cosas, ¿no? Pero esa visión del Señor, esas palabras del Señor, cuando el Señor habla directamente a tu corazón, cuando el Señor se te hace directamente presente, ata a Luisa para siempre con unos lazos de amor al Señor que son humanamente casi inexplicables, ¿no? Ella queda atada al Señor y empieza una intimidad con el Señor que es diferente a todo lo que ella había experimentado antes. Ya sabemos todos cuál es la historia del Señor con Luisa, ¿no? Y para Jesús, Luisa se convierte en su amada, en su novia, con la que se va a desposar. Ya sabéis, en el volumen 1, ¿no? Y hay una relación de amor, de ayuda, no una relación de sierva ni de esclava, sino una relación de amor. Y esto que el Señor le dice a Luisa, y esto que pasa entre el Señor y Luisa, es también para nosotros. Esa mirada del Señor que te dice: alma, ayúdame, y que yo sentí aquel día como para mí, es que era para mí, es que es para todos nosotros. Esa llamada que el Señor hace, ¿no? Y el Señor quiere una relación con nosotros de completo amor. Quiere nuestros pensamientos. Quiere nuestros deseos. Quiere nuestros anhelos. Quiere nuestras miradas. El Señor es celoso de nuestro amor. Y así se lo dice en los escritos muchas veces a Luisa. Pero Jesús la llama a ayudarlo. ¿A ayudarlo en qué? Como todo un Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de la vida, puede necesitar ninguna ayuda de la criatura. Para muchos esto es un escándalo. Si el Señor hubiera querido, aquellos que lo llevaban, que lo golpeaban, que le empujaban, hubieran sido fulminados en un momento. Pero es que el Señor tomó su humanidad, se encarnó en el seno de su madre, nació, vivió y murió para redimirnos por amor y para volvernos de nuevo al mismo estado en el que habíamos sido creados, a su semejanza, con esa alma que nunca muere, con esa alma que el Señor anhela que viva eternamente con Él, como hemos leído en la palabra. Y entonces, ¿a qué pide ayuda el Señor a Luisa y a nosotros? A hacer su mismo oficio, el oficio de corredentor. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? Nuestra nada. Él quiere nuestra voluntad humana. Y quiere que nosotros hagamos lo mismo que hizo Él en su humanidad. Lo mismo que hizo María. Porque la pasión de nuestro Señor, su obra redentora, no está pasada. Está en acto. Presente. En ese presente continuo, en ese presente eterno de Dios, ahí. Ahí es donde está la pasión. Y nosotros, las criaturas, fundidas en nuestro Señor, podemos ser partícipe de esa pasión, que es lo que Él nos está pidiendo. Es lo que Él le pidió a Luisa. ¿Cómo? Fundidos a Él, fundidos con Él, nosotros podemos acompañarlo en todas las obras de la redención y en todas las de la creación. Y podemos estar con Él en ese calvario. Y podemos darle nuestro te amo. Y podemos darle nuestro agradecimiento, nuestra correspondencia de amor por todos los que no lo aman, por todos los que no le corresponden. Y entonces nosotros podremos continuar esa pasión del Señor. Podremos ayudarlo. Ha dicho la palabra, y el hermano Antonio ha dado un eco a la palabra, en que existe la vida de la tierra y la vida del cielo. Mientras nosotros estamos en la tierra, si nosotros vivimos en la divina voluntad, estando aquí en la tierra, nosotros, como viadores, nuestras obras se pueden convertir en actos creantes que dan vida, como fue la vida de nuestro Señor, como fueron todos sus actos. Por eso a mí me impactó tanto ese alma, ayúdame, porque era para mí. No me impactó tanto cuando yo sabía que el Señor se lo dijo a Luisa, sino cuando yo pensaba que era para mí. ¿Por qué el Señor me ha llamado a vivir en la divina voluntad? Me ha llamado, a mí y a vosotros, a hacer vida continua en el divino querer. Y por eso me interpelaba. El Señor nos ha llamado a vivir con Él una relación diferente a la que nosotros habíamos conocido hasta ahora, a la que nosotros habíamos conocido antes de vivir en la divina voluntad. Ahora nosotros sabemos que fuimos creados como un desahogo de amor de la divinidad. Así es como nosotros fuimos creados. Y sabemos que Adán, con el pecado, truncó esa relación y ese propósito de Dios. Porque nosotros fuimos creados para ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. Para corresponderle en todo. Y fijaos, dice en el volumen 12, el 18 de julio del 17, hija mía, cuando el alma vive de mi voluntad y todo lo que hace lo hace en mi querer, me la siento por todas partes. Me la siento en la mente. Sus pensamientos corren en los míos. Y como yo difundo la vida de la inteligencia en las criaturas, ella se difunde junto conmigo en las mentes de las criaturas. Y cuando ve que me ofenden, ella siente mi dolor. Me la siento en mi latido. Es más, siento un latido en dos en mi corazón. Y conforme mi amor se vierte en las criaturas, ella se vierte junto conmigo y ama conmigo. Y si no soy amado, ella me ama por todos, para corresponderme en el amor y me consuela. En mi deseo siento el deseo del alma que vive en mi querer. En mis obras siento las suyas, en todo. Así que puede decir que vive de mí, a expensas mías. La criatura que vive en el divino querer, cuando ofenden al Señor, siente ese dolor y le da su amor. Lo ama por todas las criaturas. Lo consuela por todas las criaturas. Le corresponde por todas las criaturas. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Y Luisa le dice, amor mío, tú haces todo por ti mismo. No tienes necesidad de la criatura. ¿Por qué entonces amas tanto que la criatura viva en tú y de tu querer? Y Jesús, cierto que de nada tengo necesidad y que hago todo por mí mismo, pero el amor para tener vida quiere su desahogo. Hija mía, la voluntad cuando está sola es estéril. El amor aislado languidece y se apaga. Y yo amo tanto a la criatura que la quiero unida con mi voluntad para hacerla fecunda, para darle vida de amor. Y en esto yo encuentro mi desahogo, porque solo para desahogarme en el amor he creado a la criatura, no para otra cosa. Y por eso, esto es todo mi empeño. El Señor no tiene necesidad real de nada nuestro, evidentemente, es Dios. Pero tiene la necesidad de desahogar su amor en nosotros. Y tú solo puedes desahogar tu amor en alguien que te ama, cuando tú eres correspondido. Y esa relación el Señor solo la puede tener con la criatura que es semejante a Él. Y semejante a Él fueron creadas las criaturas, pero por el pecado perdimos esa semejanza. Pero las criaturas que viven en la divina voluntad, las criaturas que viven en el divino querer, son el desahogo del amor del Señor, porque le dan su correspondencia de amor, que es lo que el Señor está esperando. Y Él espera que nosotros lo amemos por todo, le agradezcamos por todo. Él espera que estemos en ese calvario, y que lo ayudemos a llevar la cruz, y que le limpiemos la sangre, y que lo amemos. En una palabra, Él espera que lo amemos. Y si nosotros no vivimos en la divina voluntad, no podemos ayudarlo, porque no le estamos permitiendo que desahogue su amor en nosotros. Por eso su obra en nosotros trasciende a todo lo que conocíamos de Él, con la redención. Ahora estamos llamados a la santificación. Estamos llamados a la santidad divina. Estamos llamando a que nuestra vida sea como la humanidad de Jesús, como la de María. Estamos llamados, como dice Pablo, a completar lo que le falta a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo le faltamos nosotros. Nosotros correspondiéndole. Nosotros sufriendo. Nosotros amándolo. Qué fácil es a veces. Eso me di cuenta, el Señor me mostró eso también en una ocasión. Qué fácil es a veces decir, Señor, yo quiero sufrir contigo. Yo quiero sufrir tu pasión, Señor. Sufrir, Señor, como tú sufriste, Señor. Y yo me pongo a meditar las horas de la pasión y lo acompaño cuando le dan los azotes, cuando le ponen la corona de espinas. Y está bien, está muy bien, porque correspondemos al Señor. Pero luego llega nuestra propia pasión, que son las cruces que el Señor nos da a nosotros. Esas son mucho más difíciles de llevar, porque son nuestras propias cruces, las que nosotros tenemos en el día a día. Y cuando nosotros tomamos esa cruz, pequeña, grande, y la amamos porque el Señor la permite, y la unimos a la suya, y vemos miseria de cruz mía comparada con la cruz de mi Señor. Porque nuestro Señor le conocíamos la pasión que le dieron los judíos. Pero Él sufrió desde que fue encarnado en el seno de María. Eso lo sabemos. Con una pasión que le dio la divinidad que superaba con creces la pasión que le dieron los judíos. Porque tenía que reparar toda nuestra vida, vivir toda nuestra vida. De todas las criaturas de todos los tiempos. Es inimaginable para la mente humana. Y nosotros tenemos que ayudar al Señor, entre otras cosas, tomando nuestra cruz de cada día, ofreciéndosela, entregándosela, amándola, viviendo como el Hijo del Rey, como el que lo tiene todo, como Jesús, como María. No viviendo dependiendo de nuestros problemas, de nuestras situaciones, sino viviendo en la santa indiferencia. Glorificando a nuestro Señor por lo bueno y por lo malo. Por todo lo que del Señor nos viene. Y en que el volumen 16 le dice el Señor a Luisa, dice, para que el trabajo que estoy haciendo en ti sea más bello, más seguro y más estable, lo he puesto en medio de dos columnas más fuertes, más altas. Una es mi humanidad, la otra es mi mamá, que es solo donde yo puedo apoyarme. Pero no me bastan dos apoyos. Quiero un tercero. Pero si no lo formo, ¿cómo puedo tenerlo? He aquí el porqué de la necesidad de mi trabajo en ti. Tú me prestarás los materiales, los cuales son tus actos hechos en mi querer. Mientras más hagas, más materiales me prestarás, y yo me esforzaré en tomarlo, y después reposaré y te hablaré. Y todo lo que yo hice y lo que hizo mi amada mamá estará conectado con esta tercera columna, con un querer eterno, que es el único que puede servirme de apoyo. Jesús se lo está diciendo con claridad. Yo me apoyo en mi humanidad, en mi madre, pero ahora tengo que tener un tercer apoyo, le dice a Luisa, que eres tú. Y para construir esa columna donde apoyarme, necesito el material que son los actos que tú hagas en mi querer. ¿Y para qué necesitaba esa columna de Luisa? Dice, porque este querer tiene que ser conocido. Así que ya no esté más aislado de mis hijos, sino que reine como en su propio trono. Por eso, déjame hacer. Sí, y sígueme. Yo he quedado maravillada y encantada, y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, ¿has visto cuánto me conviene trabajar para formarme el tercer apoyo? ¿Y cómo tú debes apresurarte en darme los materiales para hacerme trabajar? ¿Y a qué altura debe llegar para cumplir el trabajo de mi querer en ti? ¿Y qué corona debe ceñir tu frente? Por eso no pierdas ni un minuto de tiempo, y tu vuelo en mi querer sea continuo. Ya sabemos que en Luisa el Señor hace la obra de dar a conocer la divina voluntad. Luisa, que es cabeza de misión, el Señor hace esa obra en ella, eso ya lo sabemos todos. Pero nosotros también estamos llamados a extender el reino de la divina voluntad. También estamos llamados a que el Señor pueda apoyarse en nosotros con los actos que nosotros hagamos en el divino querer. Le ha terminado diciendo a Luisa que nos quiere volando en su querer. Para que el reino de la divina voluntad, el Fía santificador, venga a reinar entre las criaturas y se extienda. Para que se cumpla lo que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro. Que se viva aquí en la tierra como en el cielo. Que en la tierra haya vida de cielo. Y esa vida de cielo es en esas criaturas que viven en el divino querer. A esto estamos llamados todos nosotros. Hermanos, a esto estamos llamados. Y si nosotros sabemos que el Señor quiere esta ayuda de nosotros, y si sabemos que a cada uno nos está interpelando y nos está diciendo, alma, ayúdame, ¿cómo podremos seguir teniendo con el Señor una relación como el hijo que todo el día le pide a su padre que lo cuide, que lo ayude, que le dé su prosperidad, que le dé lo que necesita? Claro que podemos pedir a nuestro Padre, pero podemos hacer más. Podemos, como hijos del Rey, tomar lo que está en la casa de nuestro Padre. Porque nuestra relación con el Señor tiene que ser una relación de amor, de ayuda mutua, de correspondencia. Tiene que haber entre el Señor y nosotros un intercambio de vida. Y nosotros lo único que podemos darle es nuestra voluntad. Y ahí, correspondiéndole, le estaremos dando nuestra ayuda. Que así sea.